Muy buen día, amigos. Los saluda nuevamente Roberto Bonilla, copiloto organizacional, innovador inusual y socio en Novarum México. El día de hoy quiero platicarles sobre la importancia de monitorear megatendencias, microtendencias y lo que se conoce como señales débiles. Esto podría verse también como una brújula para la innovación de manera transversal a muchas industrias, a muchas organizaciones e incluso gobiernos. Para ello, a manera de introducción, les quiero platicar de un libro. Tuve la oportunidad de adquirir en una conferencia de actualización en la Ciudad de México con el doctor Noel Tichy. Este libro se llama Controla tu destino o alguien más lo hará por ti. Me recuerda las palabras del doctor Enrique Canales que nos decía que debemos de aprender a usarnos, decidir cómo nos queremos embarrar en el mundo, porque decía que si no te usas bien, alguien te va a usar. Bueno, resulta que Noel Tichy fue mentor de Jack Welch, a quien se le considera prácticamente uno de los mejores directores de empresas del siglo XX. Y en la contraportada salen los autores del libro, Noel Tichy y Stratford Sherman, y mencionan las 6 reglas a través de las cuales operaba Jack Welch. La primera era, controla tu destino o alguien más lo hará por ti. La segunda, enfrenta la realidad tal como es, no como a ti te gustaría que fuera. Tercera, sé cándido con todas las personas con las que interactúas, o sea, no llegar con una mala intención, con una mala percepción de lo que pueda lograrse de una interacción con un colega, con un colaborador, con otras personas, con otros grupos de interés. No administre solamente, sino lidera, sería la cuarta. Y la quinta, esta es la que me interesaba mucho subrayar para este podcast, dice, cambia antes de que sea necesario. Dicho en forma coloquial, usando dichos mexicanos, pues sería, actúa antes de que te quedes con los dedos atrapados en la puerta, ¿no? Y ya tengas que reaccionar en lugar de actuar proactivamente. La sexta regla de Jack Welch menciona que si no tienes una ventaja competitiva, mejor no compite. Bueno, el analizar estas mega tendencias, micro tendencias y señales débiles nos pueden ayudar precisamente a generar esas diferenciaciones, esas ventajas competitivas. Las megatendencias, que son como olas gigantes y son cambios más duraderos y tienen un alcance global, incluso su impacto ya es ineludible, transforman el comportamiento humano, los mercados, las sociedades, tienen mucha fuerza estas megatendencias. Voy a compartirles algunas para que ustedes se vayan sensibilizando y estén atentos a las que son más pertinentes para su industria. Por ejemplo, una de las megatendencias es toda la parte de la digitalización y la incorporación de la tecnología en nuestra vida diaria, en los procesos. De alguna forma, lo podríamos ver como una humanización digital, y aquí entra también el tema de la inteligencia artificial, y es una convergencia entre el ser humano y la tecnología o la máquina. Esto debe de poder potenciar la experiencia humana, en donde las personas se enfoquen hacia los aspectos más creativos, más originales de tu organización y quizás las tareas más rutinarias, más sencillas puedan ser delegadas a la tecnología. Y de esta manera, que la tecnología se convierta en un facilitador invisible que mejore la calidad de nuestras vidas en lugar de una barrera o una fuente de estrés. También una segunda megatendencia está el concepto de sostenibilidad, de economía circular, de economía regenerativa, en donde buscamos minimizar el daño que hacemos al medio ambiente y al contrario, generar impacto positivo. Recuerdo que hace años en una revista de negocios leí una visión que tenía Toyota. Me imagino que poco a poco se van acercando a ella, ahora que están generando propuestas de autos que usen hidrógeno como combustible, pero ellos formulaban una visión en donde los automóviles, al caminar, al desplazarse, en lugar de contaminar, purificaran el aire, lo cual es algo sumamente interesante. Esta megatendencia de la sostenibilidad va más allá de la operación que se le conoce como verde, de cumplir con las normas, con las regulaciones, sino que se hace de manera proactiva, en donde hay una conciencia de cuidar el planeta, que también eso se puede utilizar como diferenciación con otras organizaciones. No solamente es reducir la huella de carbono, sino eliminarla por completo a través de innovación en los procesos, en los materiales que utilizamos. Said Daulabani, autor del libro Second Sapiens, que en otros podcasts lo hemos comentado recientemente, incluso tuvimos un webinar en vivo con él para la presentación de su libro, ahí nos explicó que los nuevos modelos de negocio no se les va a dar luz verde o no se les debiera dar luz verde por el hecho de que arrojen números positivos en cuanto a su rentabilidad. No, sino que deben de, además y de manera prioritaria, asegurar el cuidado del planeta. Ese va a ser como el indicador clave que rija la aprobación de un modelo de negocio o no. Y ya en segundo término, claro, tiene que haber una rentabilidad, pero primero asegurar el cuidado del planeta. Revisa en tu organización, en la industria donde estás, qué tan importante es que te subas a esta ola, que te adelantes tal vez, si en tu país, en tu ciudad, los competidores aún no despiertan a este tema de la sostenibilidad. Es algo que está imparable y eventualmente todos tenemos que sumarnos a este gran reto de poner al planeta en el centro. Por otra parte, otra megatendencia es la democratización y la descentralización, que lo podemos ver como un poder en muchas manos, ¿no? De tal manera que ahora el consumidor tiene una capacidad más fuerte de incidir en lo que le interesa consumir. Hay un término que también se le llama prosumidor, que eres productor y consumidor, y entran los modelos de negocio colaborativos, en donde ya las organizaciones no pueden operar de manera cerrada en una torre de marfil, sino involucrar a todos los grupos de interés, colaboradores, clientes, proveedores, la comunidad donde operan, las mismas instituciones de gobierno, ¿verdad? Todo forma parte de un ecosistema que debe de generar una co-creación, una gobernanza, una transparencia y modelos de participación más auténticos. De tal manera que a través de estas acciones de co-creación, colectivamente se defina qué es el rumbo o cuál es el rumbo que se desea para una comunidad, para un ecosistema empresarial, para una organización sin fines de lucro, también aplica perfectamente esta parte. Continuando con las microtendencias, ahora vemos que son ondas medianas, son cambios que pueden ser incluso más rápidos por la misma dimensión y con un impacto más enfocado en ciertos segmentos. Por ejemplo, aquí entra la personalización extrema o los micronichos, en donde ya no se está buscando una solución genérica de que una talla les funcione a todos, sino se buscan soluciones a la medida, ¿sí? A través de un uso ético, transparente de los datos para crear propuestas de valor cada vez más cercanas a las necesidades de ciertos segmentos de mercado o incluso, ¿por qué no?, de personas en lo individual. Por ejemplo, está el caso de Pixarrón, una plataforma de educación fabulosa que impulsa a niños, jóvenes, adolescentes entre 8 años y 25 años, o sea, todo el espectro de tercero de primaria aquí en México hasta terminar una carrera, en dos temas vitales que es las matemáticas y el español o la lectura de comprensión, la redacción, y lo hace a través de inteligencia artificial creándole una ruta para cada alumno, lo cual para un maestro sería prácticamente imposible. Y no solamente le crea una ruta, sino que va midiendo su ritmo, su desempeño, sus resultados, le ayuda al tutor que está coordinando al grupo a darse cuenta cuáles son los temas que en un momento dado salen con menor evaluación en sus grupos y hacer sesiones grupales de reforzamiento, ¿no? Entonces sigue siendo muy interesante esta personalización extrema y micronichos. Otra microtendencia es el bienestar integral y la salud mental. O sea, más allá de lo físico, abarcar el bienestar mental, emocional, para todos los colaboradores en una organización, igual, ¿verdad?, con fines, sin fines de lucro, en el seno de las familias, la persona misma, aprendernos a cuidar de una manera diferente. El bienestar de las personas visto como un activo estratégico y que no solamente mejore la calidad de vida de los usuarios que reciben nuestros servicios o productos, sino también de nuestros colaboradores. Podemos ser pioneros en estas opciones de ofrecer, de generar bienestar, también creando culturas organizacionales que prioricen ese delicado balance que de repente descuidamos entre la vida y el trabajo. Otra microtendencia puede ser la flexibilidad extrema y la asincronía. También se le llama como el fin de los horarios y de las ubicaciones físicas o de las ubicaciones fijas. Sabemos que a raíz de la pandemia se experimentó mucho el trabajo a distancia, ¿verdad?, de home office, de tu oficina en casa. Y bueno, esto tuvo muchas implicaciones, incluso personas que ya no quisieron regresar a una oficina. Pero el reto es dominar estos trabajos remotos, estos equipos diversos en cualquier parte del mundo que pueden interactuar virtualmente e incluso generar modelos híbridos en donde se tenga ya un convenio con las personas de ciertos días estar en la oficina y otras opciones en una ubicación que pues, realmente no importa en dónde estén porque pueden hacer su trabajo perfectamente. Y luego nos vamos a las señales débiles. Recuerden que les comenté al principio que íbamos a ver megatendencias, microtendencias y señales débiles. En inglés les llaman weak signals, en donde se requiere un monitor de signos vitales como si fuera el monitor de una persona que está en terapia intensiva, con múltiples aparatos monitoreando en tiempo real sus signos vitales. Tendríamos que tener ese tipo de radar que nos permita leer qué está pasando en el entorno y que empecemos a notar pequeños cambios, pequeños indicios que pueden tener un potencial disruptivo muy grande, ¿sí? Entonces, se vienen cambios en donde empiezan a desaparecer las plataformas centralizadas, el resurgir lo que es el Open Innovation, las redes de Internet abiertas, los protocolos descentralizados, y las organizaciones podrán desarrollar sus propios módulos en cuanto a sistemas informáticos, sus propias interfaces con sistemas ERP al estar ya más abiertos y poderlo hacer más adecuado a lo que se necesita. Entonces, ofrecer funcionalidades prácticamente de que se pueden conectar y empezar a activar de manera rápida y ser un proveedor clave para sistemas descentralizados que generen esa sinergia entre múltiples actores que están buscando un determinado propósito. Y hablando del propósito, precisamente una de los aspectos importantes es clarificar ese propósito de las organizaciones y asegurar que tenga impactos tangibles. Entran los elementos en inglés, ¿verdad?, utilizando un anglicismo de gamificación, de la palabra game, en donde comportamientos humanos en ocasiones interactúan como más relajadamente, quizás imitando el fenómeno de un videojuego en la vida diaria, en el trabajo, en donde con estos aspectos lúdicos se va recompensando y se incentivan ciertos comportamientos deseados que generen valor, ¿no? De tal manera que van ganando puntos y a través incluso de voluntariado, de sumarse a acciones de economía circular en la oficina y de buscar otro tipo de diferenciaciones para dar un servicio diferenciado o generar productos diferenciados en la organización. Por otra parte, la tercera señal débil que todavía en estos momentos pudiéramos no detectarla tan fuertemente, pero es la relocalización y la robustez de la cadena de suministro. Moverse de lo global a lo local y flexible. No significa que desaparezca la globalización. Seguirán habiendo elementos importantes, pero es claro que cada vez más las cadenas de suministro globales se van teniendo disrupciones y empieza una tendencia hacia un consumo local. Se busca diversificación, se busca agilidad, se busca flexibilidad. Hay que evaluar la robustez de las cadenas de suministro que alimentan a nuestra industria, a nuestra empresa, desde alimentos hasta componentes tecnológicos, y también encontrar formas de robustecer la forma de operar de manera ética, de manera más localizada en la zona donde tú operas, y ser un facilitador de ecosistemas de producción regional. Muy bien, pues para cerrar, las recomendaciones para pequeñas, medianas empresas, grandes corporativos, organizaciones de la sociedad civil, son las siguientes 5 recomendaciones. Primero, tener muy claro el propósito de tu organización como brújula, ¿sí? El propósito, la misión, debe ser un filtro inicial y final en todo momento para toma de decisiones, incluida la visión y los valores. Y analizar cómo esta tendencia que escuché el día de hoy en este podcast u otras que yo mismo estoy identificando, tú estás identificando, te ayuda a cumplir tu propósito como organización, o puede ser que te obligue a redefinir el propósito de tu organización. Adoptar una mentalidad prospectiva, trabajar con base de escenarios, básicamente, y como nos enseñaba Noel Tichy, ¿verdad?, el mentor de Jack Welch, cambiar antes de que sea necesario. Un segundo elemento es la observación activa. No esperar a que la tendencia sea obvia, sea manifiesta. Hay que dedicar tiempo a escanear el entorno, lo que les platicaba del monitor de signos vitales, que se puede hacer en colaboración con todo su equipo, ¿verdad? Que aprendan a ser curiosos, a mostrar interés en lo que observan, en lo que leen, en lo que encuentran en redes sociales, e incluso leer cosas que estén fuera de tu industria, publicaciones inusuales, para aprender a escuchar lo que se llama en los márgenes, ¿no? Ya ven que muchos autores mencionan que las innovaciones, en muchos de los casos, provienen del exterior de las propias empresas. También, como tercera recomendación, un cuestionamiento constante, ¿sí? Preguntarnos cómo impactaría esta tendencia en mi modelo de negocio, en mi propósito, en mi forma de hacer las cosas si se llega a masificar. ¿Qué oportunidad o qué amenaza representa para nosotros y para los grupos de interés con los que interactuamos? Pasaríamos a una cuarta recomendación, la experimentación ágil. No intenten implementar todo de trancazo, todo de golpe. Hay que elegir una o dos de estas señales débiles o microtendencias o megatendencias relevantes, una o dos. Diseñen pequeños experimentos, midan, aprendan, hagan pilotos, y esto reduce el riesgo y acelera la curva de aprendizaje. Y finalmente, la quinta recomendación es la colaboración. La colaboración va a ser fundamental para salir adelante en estos tiempos cambiantes y empezar a reconocer, declarar ecosistemas en donde podamos coevolucionar con otras organizaciones, con otras instituciones, y ver cómo estas tendencias, al estar interconectadas, se requiere la colaboración de múltiples actores, emprendedores, de universidades, de centros de investigación, de incluso alianzas con entidades de gobierno. Dentro y fuera del país también podemos tener otro tipo de relaciones para crear esas comunidades en donde exploremos soluciones conjuntas. Esta es una aproximación a este tema interesantísimo de las mega tendencias, micro tendencias y señales débiles. Les recomiendo que escuchen un par de veces el episodio, que vayan tomando notas y que lo vayan complementando con lo que ustedes están observando en el entorno para su industria en particular. Recuerden que las industrias no tienen vida infinita. Es más fácil que una organización tenga vida infinita que una industria. En la industria hay muchos actores. Y en ocasiones convergen circunstancias que pueden poner en peligro a una industria, ya sea que insumos claves empiecen a escasear, talento empiece a dejar de estar disponible, otras tecnologías que hacen obsoleto lo que hace una determinada industria, y de un día para otro puede llegar a desaparecer. O sea, recordemos el caso de toda la tecnología que desarrolló Kodak, sus films que tomábamos fotografías para revelar un negativo, imprimir una fotografía, cómo la fotografía digital completamente borró eso. El caso de los carburadores en los automóviles, de una garganta, de dos gargantas, de tres gargantas, que te tocó, dependiendo de la edad que tengas, conocerlos, y luego cómo llegan de manera completamente disruptiva, inesperada y hasta simplificada, ¿verdad?, lo que es el fuel injection, que elimina por completo los carburadores. Y así se pueden obsoletizar y se pueden colapsar industrias completas. Por eso es muy importante monitorear las señales débiles para darnos cuenta en qué momento incluso puede convenir diversificarnos para no tener todos los huevos en una sola canasta o en una sola industria, en una sola empresa, en un solo mercado y poder tener mayor estabilidad ante los cambios que estamos viviendo y los que seguirán llegando. Que tengan un buen día y esperamos que esta reflexión sea de utilidad para todos ustedes. Los invitamos a visitar la Academia de Novarum en nuestra landing page www.novarum.mx, donde podrán encontrar temas de actualización, además de que también los invitamos a seguirnos en redes sociales como Novarum México. Que tengan un excelente día y sigamos en contacto.